No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti.
Una de las cosas que ha puesto en evidencia la pandemia ha sido la dificultad de decidir qué hacer con los derechos fundamentales, cuál restringir, hasta dónde limitar, cuál priorizar. Y en esta situación, donde la interpretación de las autoridades ha sido y es fundamental, surge la pregunta del millón: ¿qué es más importante, la salud pública o las libertades individuales? Hablamos de esto y más con Ana Zulueta, jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Araba, y Beñat Maiz, doctorando en Derechos Fundamentales.
Eres la reina. Siempre reinarás, siempre reinarás.
Cuando hablamos de derecho es importante comenzar desde la base, en este caso conociendo cuáles son los derechos fundamentales y para qué sirven.
Los derechos fundamentales son derechos inherentes muchas veces a la persona que hacen que el Estado social y democrático de derecho tenga sentido, digamos, en un sentido de aplicación hacia los derechos de las personas, ¿no? Esos derechos que serían los más básicos de todo el ordenamiento jurídico.
Es el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de circulación, derecho a la intimidad, derecho a la integridad corporal. De esta forma, cualquier limitación que se pretenda hacer sobre estos derechos tiene que estar regulada por ley y, en su caso, la limitación únicamente podría hacerse luego amparada por los tribunales de justicia.
Estos derechos tan básicos se pueden limitar o restringir únicamente en tres situaciones concretas.
El estado de alarma, que sería cuando se pueden restringir ciertos derechos fundamentales solamente, y serían pues en aquellos casos de calamidades naturales, pueden ser casos de pandemia, crisis sanitarias. En segundo punto, tendríamos el estado de excepción, que este ya sí que ya acude a la vía del orden público, cuando ya se altera ese orden constitucional, cuando el Estado no es capaz de mantener ese orden. La diferencia que hay entre el estado de excepción y el estado de alarma es que en el estado de excepción ya cabe que haya, digamos, una suspensión de derechos. Así como en el estado de alarma se recoge que puede haber una limitación de esos derechos fundamentales que se nos reconocen, en el estado de excepción se pueden llegar a suspender. Y ya por último tendríamos el estado de sitio, que el ejemplo particular del estado de sitio sería un estado de guerra.
Estos estados, que parecen estar más que definidos, también pueden dejar algún lugar a dudas. Es muestra de ello la última sentencia, 148/2021, del Tribunal Constitucional, que dice que el estado de alarma no ha sido la figura legal posible aplicable a esta pandemia y que debería haber sido la de excepción.
Esto nos da idea de lo difícil que es delimitar un concepto jurídico u otro. Tampoco ha sido una resolución unánime porque ha habido votos particulares, con lo cual la decisión evidentemente no es clara. O sea, es muy difícil deslindar uno de otro.
El Tribunal Constitucional ha entendido que el confinamiento domiciliario que sufrimos de marzo a mayo conllevaba una suspensión del derecho fundamental a la libertad de circulación. El Gobierno había entendido hasta este momento como una limitación y, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dicho que no, que es una suspensión. Será interesante ver, en este caso, cuál es la sentencia que dicte el Tribunal Constitucional en torno al segundo estado de alarma. Porque, claro, no hubo un confinamiento domiciliario, pero sí hubo un toque de queda. Entonces, en este caso, no sabemos si el toque de queda se entenderá como una limitación de derechos fundamentales o de una suspensión.
Aún así, las mayores contradicciones en cuanto a las restricciones de derechos fundamentales se han producido en diferentes decisiones de los tribunales de cada comunidad autónoma, los cuales han mantenido o tumbado medidas en situaciones pandémicas similares. ¿A qué se ha debido esto?
La Ley Orgánica 386 de Medidas Especiales para la Protección de la Salud, que habilita a los poderes públicos para interponer medidas sanitarias siempre y cuando esas medidas sean proporcionales. Claro, esa proporcionalidad queda a merced de lo que cada Tribunal Superior de Justicia interprete, además de la normativa autonómica que tenga cada comunidad autónoma. Así, por ejemplo, esa divergencia, esa diferencia que hay entre una ley autonómica y otra hace que, por ejemplo, en Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia catalán avale los toques de queda y, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no lo haga.
La base fundamental es que no hay una legislación clara al respecto, porque esta es una situación nueva en la que nos estamos rigiendo por una ley de sanidad de 1876, que es una ley muy escueta, con escasos preceptos dedicados a este tema y que no regula todos los supuestos, lo que da lugar a que se puedan dictar resoluciones dispares. Por otra parte, tampoco los supuestos que se plantean ante los tribunales son idénticos, porque realmente los tribunales tienen que valorar en cada caso concreto cuál es la solución. Las leyes son más genéricas y los tribunales dicen, bueno, en este caso, con esta incidencia de COVID, con tantos casos, la medida es proporcionada o no es proporcionada. Por eso, aunque se dice que son resoluciones dispares, muchas veces tampoco los supuestos de hecho son idénticos, y que las peticiones a veces no están bien fundamentadas. fundamentadas o no están suficientemente fundamentadas. Entonces no es posible adoptar esas medidas con únicamente con juicios de posibilidad, de probabilidad, sino que tiene que haber datos concretos.
Al final es el Estado el que tiene las competencias básicas en sanidad y después las comunidades autónomas desarrollan conforme a su realidad y conforme a su manera de entender de cada parámetro autonómico, digamos. Entonces, en este caso yo creo que el Estado sí que tendría competencias para imponer unas bases que sean iguales para todos y después las comunidades autónomas se les deja más o menos margen para modificarlo, pero las bases al final las sigue interponiendo el Estado.
Y volviendo a la actualidad, sucede algo similar con el debate de la obligatoriedad de las vacunas.
Parece que, aunque en algunos países sí que se está planteando imponerla como obligatoria, en España esta cuestión parece que es inviable mientras no haya una ley orgánica que así lo regule. Es que eligieran que en cada país se irá hacia un lado o hacia otro. Si pretende que la salud pública está por encima de todo, impondrá las vacunaciones obligatorias, o si cree que el derecho a la intimidad y a la indemnidad personal está por encima de la salud pública, pues no las impondrá como obligatorias.
Pero las cuestiones sanitarias no son las únicas que han afectado a los derechos fundamentales durante la pandemia. Con el crecimiento exponencial del uso de las redes sociales, que creció en 2020 un 13,2% más que durante el año anterior, los focos señalan al derecho a la intimidad.
Sí que es verdad que cuando adoptamos ciertas actitudes en Internet, pues cuando aceptamos ciertas condiciones que se nos pueden llegar a vulnerar, esos datos que también están íntimamente conectados con el derecho fundamental a la intimidad. En todo caso, hay una legislación, lo que no suele permitir muchas veces es que después las empresas hagan negocio con estos datos, pero en todo caso, estos datos digamos que radican en la aceptación que nosotros hacemos de su uso, ¿no? Por lo tanto, muchas veces está en nuestras manos aceptarlo o no.
La intimidad, al final, es un concepto jurídico relativo. Si una persona expone sus datos en redes sociales, dejan de ser datos íntimos. Luego puede haber otros derechos que se vean afectados. Realmente, la legislación que existe, yo creo que sí que protege la intimidad de esos datos. Los datos que cada persona tenga en las redes sociales, pero que no divulgue, que divulgue solamente con una persona con la que haya consentimiento, esos datos no deben utilizarse por las plataformas como Facebook. Eso sí que está regulado. El problema es que, aunque esté regulado, no sabemos qué acceso tienen a esos datos y qué uso le están dando.
Esta pandemia ha afectado y sigue afectando a los derechos más básicos de las personas. Pero, ¿qué pasará a partir de ahora?
Es una situación realmente excepcional de carácter sanitario, además que está vinculada a una cuestión puramente sanitaria. Y los derechos fundamentales están recogidos en las máximas leyes del Estado, en la Constitución, y fuera de este marco de restricción sanitaria no se pone un paso atrás. Además, como ya se está viendo y siempre va a pasar, los tribunales de justicia están ahí para controlar. Es solo un límite al resto de los poderes para que se adecúen a las leyes. Yo creo que no hay riesgo de una restricción de derechos a futuro.
Yo creo que lo primero de todo es que la gente, yo creo que ha cogido bastante conciencia de lo que son los derechos fundamentales y de la importancia que tienen, también entre otras cosas, como he dicho, para los límites a los poderes públicos. En todo caso, yo creo que estos derechos están tutelados por los tribunales. La función que tienen los tribunales es de velar por los derechos, también por los derechos fundamentales, ¿no? Por supuesto. Tenemos que coger conciencia de la importancia que tienen estos derechos, no solamente en casos de pandemia, sino en nuestro día a día, y que esta pandemia haya servido para reforzar también esta conciencia y para ver que los poderes públicos tampoco tienen un poder ilimitado y que muchas veces la interpretación que hacen los jueces y magistrados sobre la materia, pues que también es muy importante. De cara al futuro, yo creo que, sobre todo en situaciones de pandemia, habría que estudiar algún proyecto de ley referenda para poder tener una legislación sobre pandemias en base a las materias de sanidad y protección civil y no tener que acudir a estas vías del orden público como son el estado de alarma, estado de excepción y sitio y estar más cautelosos con los derechos fundamentales.
Esta pandemia, por lo cual, podrá servir, entre otras cosas, para darse cuenta de que los derechos fundamentales, por muy básicos y cotidianos que nos parezcan, son muy importantes.